No sé yo qué tendrán las personalidades criminales que generan tanto interés. Evidentemente, supongo, primero pertrecharse, conocerlas para que no te puedan atacar, porque verdaderamente son asombrosas. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien. Está contigo también José Miguel Gaona, creo. Buenos días.
No lo creas. Es que estoy aquí, vamos, con un yogur en la mano. Es decir, si escuchas un tintineo, mira.
Ah, mira.
Es el yogur porque, claro...
los tomas de cristal.
Sí, caseros. Es que hace,
tú fíjate,
hace aquí,
digo,
en
qué
casita.
Raro. De cristal no he visto. Bueno, sí que se vende alguna marca, ¿no? Pero en general, claro, pesan mucho en el carro de la compra. Te los haces.
Gaona a la contraria, siempre va a la contraria.
Bueno, siempre a lo sano.
Bueno,
arroz los
no
últimos
40
años.
No le quitemos tiempo a Nacho, que es un tema muy interesante.
A ver, vamos a hablar de Ana Julia Quezada, la asesina del pececito de Almería, y de Miguel Carcaño, asesino de la niña de Marta del Castillo.
Hay un escándalo montado ahora que me cuentan que hay bastante nerviosismo en el Ministerio del Interior y por vasos comunicantes, por porosidad en instituciones penitenciarias que depende del Ministerio del Interior. Lo primero que quiero decir, antes de arrancar, es que voy a hablar de las cárceles, ese lugar en el que nadie piensa. Tú te levantas por la mañana y no piensas qué estará pasando en las prisiones de España con los tipos a los que hemos detenido y están cumpliendo condena. Ni siquiera piensas en los pobres funcionarios de prisiones que tienen que convivir con lo peor de nuestra sociedad, con los condenados, los delincuentes, los violadores, los asesinos. Y quiero desde aquí hacer un elogio a los funcionarios de prisiones que trabajan día a día duro para controlar lo que hay dentro de esas prisiones. Dicho esto, vamos a lo que nos atañe. Recordarás que la madre del pequeño Gabriel, Patricia, dio una rueda de prensa contando que Ana Julia se acostaba con algún miembro con algún funcionario, con el cocinero, que el cocinero le había dado teléfono a cambio de sexo y que lo tenía básicamente en su palmita, en la palma de su mano, y que podía hacer con él desde el punto de vista sexual lo que quisiese para conseguir sus prebendas, pues que si whisky, venga, whisky, que si un teléfono móvil, venga, pues un teléfono móvil, que si perfume para oler bien en prisión, perfume, que si una cajita de bombones, pues una cajita de bombones. Entonces, en la investigación de Ana Julia, de repente aparece el nombre de Miguel Carcaño. Y dirás, ¿y qué ha pasado? Pues que se ha montado tantísimo revuelo que de repente recibí un mensaje como este, en Código 10, que es: a Miguel Carcaño le han pillado un ordenador portátil, un aparato de wifi, un teléfono, 1.000 euros en billetes de 50, y todo esto ha pasado, leo textualmente, todo eso se lo ha pasado una funcionaria con la que se estaba acostando.
¿Ah?
Faltaba un robot de cocina, una aspiradora sin cables, es decir, realmente, claro, es que no estamos hablando de minucias.
Bueno, 1.000 euros.
Escucha, teléfono móvil, ordenador con teclado de plástico enrollable, un pincho con conexión al exterior, no sé si es wifi o en realidad es un pincho 5G, que es básicamente lo que yo creo que se refiere. Y claro, esta, primero le pillan el pincho dentro de una radio antigua, de estas, de las que se usábamos en el apagón. Le pillan el pincho dentro, o sea, tú si lo desatornillas encuentras que dentro está el pincho, y en los registros le van encontrando lo demás. El teléfono se lo pillan en la panadería. Él era el encargado de la panadería. Tenía que hacer los bollos para el desayuno, la comida y la cena de todos los presos. Se levantaba prontito y ganaba, me dicen que unos 600 euros. Hay quien lo eleva hasta 800, pero bueno, unos 600 euros. Hay prisiones donde se hacen 4.500 bollos de pan todos los días, y claro, el encargado de panadería es uno de los mejores trabajos remunerados dentro de la prisión y con mayor responsabilidad, y se lo dan a una persona pues que se comporte bien y que en principio vaya a estar muchos años en prisión para no tener que estar enseñando permanentemente a todos. Es decir, es un tío que haga un recorrido largo de prisión. Vale. Le pillan el teléfono dentro de la panadería. A este no consiguen adjudicar, saben que es suyo, pero no se lo consiguen adjudicar al 100% porque hay otras personas que acceden al lugar de panadería. Y entonces, claro, comienza la investigación y si tú te pones a hablar con los presos dicen, joder, es que se llevaba muy bien con una funcionaria, es que tenía una relación muy cercana, ella entra en su celda, se puede estar allí una hora, se ríen, están en el patio juntos, le trata mejor que al resto. Entonces, claro, dentro de prisión es como una pequeña ciudad donde los cotilleos van de un lado para otro. Es muy difícil determinar qué es verdad y qué no, salvo que le pillen lo que le han pillado, que eso es real y objetivo. Y claro, se le da un toque a la funcionaria, se la cambia de módulo, obviamente, se habla con ella, yo creo que ya se le advirtió por el trato tan cercano que tenía con Miguel Carcaño. Pero finalmente a Miguel Carcaño le suspenden el destino, ya no es el encargado, ya no gana 800 euros, ni 600, ni 800 euros al mes, sino que se lo llevan a un módulo de conflictivos y ha perdido todos sus privilegios y le dejan un mes en un régimen 75.1 o .2, que significa no que como las prisiones, que cuando estabas en Alcatraz te metían en una celda un mes incomunicado a oscuras y te tiraban la comida, sino que te reducen un poquito las horas de patio y ese es tu castigo. Pero no le cambian de prisión. Que esto es tremendamente sorprendente, porque a todos los presos que se han comportado de forma inadecuada, normalmente uno de los castigos es te saco la prisión y empieza a adaptarte al nuevo sitio. Por ejemplo, a Rosario Porto. Rosario Porto hizo una llamada telefónica para un documental, grabó una llamada telefónica para un documental y se la cambió de prisión, sentenciada. A Bretón tuvo una comunicación con un periodista, ese periodista público metió un teléfono dentro de prisión, grabó esa entrevista y Bretón fue sancionado y cambiado de prisión. Miguel Carcaño, que no lo cambian de prisión. ¿Pero qué tendrá este hombre para que no le cambien de prisión? ¿Qué prebenda tendrá que no le cambian, que no le mandan a Algeciras, por ejemplo? Claro, a lo mejor luego hay que saber que tiene la novia viviendo en el pueblo de al lado, porque tiene una novia. O sea, un chico que ha matado a una joven menor de edad, según la sentencia, llamada Marta del Castillo, está en una prisión y se ha enamorado una mujer de él.
El caso de los enamoramientos es frecuentísimo porque, como explicará Gaona, hay esa extraña, además, atracción por los asesinos, ¿no?, por parte de determinadas mujeres, pero la cuestión es que eso le importe a alguien en la cárcel. Quiero decir que él puede tener quien quiera alrededor, pero si infringen las normas de la prisión y le tienen que trasladar, me imagino que el que tenga novia o no, no constará como ningún tipo de rémora.
Yo no lo sé. Yo llamo a instituciones penitenciarias, es tú.
Que no contestan ya.
No, bueno, sí, contestan y dicen, bueno, nosotros aplicamos la ley. No, nosotros denunciamos todo lo que haya que denunciar. Pero vamos, instituciones penitenciarias, lamentable, permítame que te lo diga, absolutamente, no sé para qué tienen un gabinete de prensa. De verdad, estamos pagando un sueldo de nuestros impuestos a alguien que no responde nunca, que no da información nunca y que no ejerce la transparencia nunca. Pero que nos explique Gaona, porfa. Me alucina la seducción por una... O sea, ¿cómo te puedes acostar un hombre con una mujer como Ana Julia, que ha matado a un bebé, al pequeño Gabriel?
Tremendo.
Es que no lo puedo entender.
E incluso, fíjate, desde otras cercanías psicológicas, como por ejemplo, aquellos que han matado a sus parejas anteriores, y hay alguno que ha asesinado a más de una, y hay mujeres que les resultan atractivo. Es decir, se ponen ellas solitas en la diana. Pero esta parafilia, que como sabéis se llama hebristofilia, realmente es la excitación por tener relaciones con
malotes. Alguien que te pueda matar.
Con malotes, digámoslo así, ¿no? Una excitación que tiene que ver justamente con este tipo de cuestión. Ahora, Nacho, yo me pregunto, en este caso del individuo este de Carcaño, es porque está en el ojo también de la diana, de la sociedad y tal y cual. Pero entonces me pregunto, ¿cuántos otros que no están en la diana también no les están tratando de manera adecuada?
Claro, es que a partir de que hemos sacado toda esta información y estamos dando datos de lo más llamativo son los asesinos más conocidos. Pues Ana Julia, que se acueste con un funcionario a cambio de prebendas, que hay una investigación. Miguel Carcaño, que hay otra investigación abierta. Por cierto, se dice que al final no es que la función, que aunque hubiese un trato muy cercano, no había sexo, pero sí había alguien cerca del mundo de la pastoral. Hablan de un cura que se fue hace 2 años y actualmente de una persona cercana a la pastoral, pero que no es el cura, que de alguna manera le podía introducir cosas dentro de prisión, porque Cristina, importante, ni las ONGs, ni los funcionarios, ni las personas que entran en prisión que no sean familiares, son cacheados. Entonces te llega una persona de una ONG y una mujer, es una mujer con un sujetador con aro metálico, chisca, pita ahí en el arco de metales y dice, no, es que tengo el sujetador con aro, pues venga, pase usted. Claro, un ordenador no, o sea, las cosas las familias las meten en las cavidades personales de cada uno, pues, cosas chiquititas, teléfonos pequeños, cosas de droga, pues las meten en sus cavidades y las meten dentro de prisión para sus familias, pero claro, un ordenador no cabe. Una caja de bombones no cabe. Dos quesos, me dijo un director de prisiones que encontró dos quesos de vaca grandes, pues tampoco caben, es que eso no cabe de ninguna de las maneras. Entonces eso tiene que entrar de alguna manera. Entonces, al empezar a denunciar todo lo que está pasando con Miguel Carcaño y con Ana Julia Quezada, de repente nos hemos encontrado con un aluvión, Cristina, en mayúsculas, de llamadas en las que nos cuentan auténticas aberraciones que, claro, como cuando nosotros nos levantamos, no ponemos el ojo en prisión para pensar, oye, ¿qué estará pasando en prisión? Ni lo vamos a hacer. Lo cierto es que es un mundo oscuro en el que pasan una serie de cosas que nadie conoce salvo instituciones penitenciarias y que mientras no molesten, oye, mire, da la sensación que pase lo que tenga que pasar. Cuenta el otro día una presa, compañera de Ana Julia Quezada, que ella oía los gemidos por la noche, que oía, las celdas son con candado de este antiguo, con la barra larga esta que antigua, no, con lo cual no dejan registro de la apertura y el cierre, que oía los gemidos perfectamente por la noche, y dice, tú cuando estás en una prisión y oyes algo de madrugada, prestas atención inmediatamente, agudizas el oído, porque no sabes si es que le van a echar la bronca, si es que le van a sacar y lo van a llevar a otro lado, si es que va a pasar algo, y de repente te pones a escuchar gemidos, con lo cual lo sabía todo el módulo, pero más allá de que lo supiese todo el módulo, esta presa dice, Ana Julia esperaba desnuda que pasase el funcionario para atentarle. Pero además de esto, llega a contar que ella venía de una prisión de Alcalá de Meco, donde su expareja no le podía ver y padre de sus hijas no podía tener comunicación por una denuncia por los malos tratos. Y están negociando un convenio regulador y la trasladan a Brieva Ávila, y allí dice que la dirección le recomienda, porque él la amenaza, le dice, si no tienes vis-a-vis conmigo no vas a ver a tus hijas. Y que la dirección le recomienda mantener relaciones sexuales en un vis-a-vis con su pareja para tener acceso a sus hijos. Y dice que ella fue violada en ese vis-a-vis y que fue la única forma en la que tuvo de ver a sus hijas que la acompañaran, que la visitaran en prisión. Entonces, claro, a mí esto me parece de una gravedad tan grande, Cristina.
Esto, ¿no hay también unas declaraciones? Es que no lo sé, porque me ha parecido ver de refilón que Ana Julia Quezada amenazaba a Patricia, a la madre del pececito, con matarla con relación a la famosa película que Patricia...
Sí. Hay amenazas, pero no son amenazas de forma directa, porque claro, si no la condenan y pasa más tiempo en prisión. Está recibiendo amenazas indirectas en su teléfono móvil, porque claro, se supone que hay alguna productora de televisión que ha ofrecido una determinada cantidad de dinero a Julia para hablar, y que haya perdido esa cantidad económica porque
la denunció la madre ha contado,
porque Patricia
que
no
estaba...
quiere documental. Las familias son muy libres de querer o no querer, claro, documentales, que puedan ayudar o no, que se le cuente la historia o no, pero claro, Patricia está recibiendo amenazas de muerte y están denunciadas.
Es que es tremenda esta señora, Ana Julia Quezada. Es que sabes qué ocurre, que también es un manejo de personas muy complicadas, porque evidentemente, en el caso, por ejemplo, de Ana Julia Quezada, tiene que tener una capacidad de manipular, ¿sabes? Aunque es verdad.
De todas maneras, mira, yo le querría preguntar, Gaona, tú has visitado cárceles en unas cuantas ocasiones. ¿Se controla lo que entra y lo que no entra? ¿A ti te cacheaban o cacheaban?
A mí, desde luego, que soy forense y además, igual que tú, que eres un personaje más públicamente conocido, que te reconocen, ¿no? Mira, doctor Gaona, tal y cual. Pero sí, vamos, vacíes en los bolsillos. Es decir, ¿qué es lo que lleva? Entrar en ocasiones, por ejemplo, a veces he llevado alguna tablet con cuestionarios para el perfil de personalidad y tal y cual. Ponen caritas, pero lo que sí lo anotan, de manera que luego cuando salgo tengo que volver a enseñar la tablet, por ejemplo, en el sentido que no se ha quedado evidentemente dentro. Pero
y
sí,
nosotros hemos hecho en el Acebuche, por ejemplo, en Almería, en la prisión, un programa, y hay que ver, ¿eh? O sea, nos ha costado meses de trato con instituciones penitenciarias, todo el equipo ha sido revisado. Bueno, ha sido complicadísimo. O sea, que realmente, normalmente hay unas medidas férreas. Imagínate aquí con el problema de ETA, si no las hubiésemos tenido.
Ya, pues te digo una cosa, Cristina. Vamos a seguir informando sobre lo que está pasando en las cárceles españolas, porque estamos recibiendo un montón de testimonios y a lo mejor hay que poner luz ahí, un poquito el foco ahí, y a lo mejor tiene que empezar a haber respuestas por parte del Ministerio del Interior. El número 2 del Ministerio del Interior, por cierto, ha dimitido esta semana. A lo mejor el Ministerio del Interior empieza a tener una crisis mucho más severa, porque claro, una cosa es que no hagan ruido y otra que empiece a haber noticias que salgan de las cárceles sobre lo que sucede dentro de las cárceles y que a lo mejor se tenga que señalar a alguien. Pero te digo una cosa, insisto, la mayoría de los funcionarios hacen un grandísimo trabajo, si el problema es lo que se permite. Lo que se permite a los pocos que sean, porque era de todos conocido lo que pasaba con Ana Julia en prisión. ¿Qué crees, que solo lo saben los presos?
No, imagínate, además, en las cárceles que se acaba enterando, porque es un micromundo, un micropueblito, se acaba enterando todo el mundo prácticamente de todo. Quesada, por ejemplo, iba siempre convenientemente perfumada, tenía una serie de prebendas, evidentemente, que no pasaban desapercibido al resto de las presas. O sea, no es una cuestión de puntual de algún aparatito o alguna cosita, sino que, vamos, que canta, que llama mucho la atención.
Bueno, pues ahí queda la denuncia de Nacho Abad, al que agradecemos muchísimo que, como siempre, venga a nuestra crónica criminal. Muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.